Las 6 y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí Pilar Cisneros y yo estamos echando la tarde contigo. Mañana tenemos reunión de Esquerra y del PSOE en Barcelona a las 12 de la mañana. Es probable que si has estado de puente, porque hay una parte de España que sigue de puente y que ahora está volviendo, hayas estado desconectado sobre lo de la investidura. El viernes hubo recepción en el Congreso y Sánchez, en los corrillos, esos que se forman en la recepción, estaba eufórico, veía cerca la investidura. La vicepresidenta de funciones, Carmen Calvo, habló incluso de convocar el debate en la última semana del año, es decir, el 27, 28 de diciembre, lo que es una locura porque incluye que se vote en fin de semana, sábado, domingo, además tiene dificultades técnicas, pero la cosa se ha enfriado. Hoy la secretaria general adjunta de Esquerra, miembro del equipo negociador, Marta Vilalta, le ha advertido a Sánchez que si hay acuerdo será en enero, que no tenga tanta prisa. Le ha frenado el entusiasmo. Algo puede haber tenido que ver en este freno de Esquerra el hecho de que se haya reunido la cúpula de Junts pel Cat, Torra y Puigdemont en Waterloo, y que los de Torra y Puigdemont hayan pedido la autodeterminación, un relator y dos huevos duros. Han pedido todo, claro. Junts pel Cat está haciendo presión. Si Esquerra cierra pronto el acuerdo de investidura, si es demasiado fácil o no, pues siempre Junts pel Cat puede llegar a ese momento fantástico en el que los de Puigdemont pueden acusar a Esquerra de traidores, butifler, ¿no? Lo habéis facilitado muy fácil. Muy fácil, valga la redundancia. La política catalana siempre está dominada por el miedo a que te acusen de traidor, ¿eh? Siempre hay ese miedo. Marta Vilalta, además de retrasar el posible acuerdo, la posible investidura para enero, le ha mandado un recadito a Sánchez, ¿eh? Le ha dicho que tiene que abandonar la vía judicial.
Nadie mejor que el presidente del gobierno español, nadie mejor que el gobierno del Estado español para saber cómo desactivar la vía judicial y para activar la vía política.
Desactivar la vía judicial. Vilalta presupone que esto no es un Estado de Derecho y que el presidente en funciones tiene el control del Poder Judicial. ¿Por qué le pide Vilalta a Sánchez que desactive la vía judicial? Cuando Vilalta habla de vía judicial está hablando de la Fiscalía, que propiamente no es la vía judicial, no es el Poder Judicial. Los fiscales no son el Poder Judicial. ¿Pero por qué lo dice? Porque esta semana que empieza las juntas de tratamiento van a estudiar si clasifican a los condenados por el procés como presos de segundo grado. Si se les clasifica como presos de segundo grado, al llegar a un cuarto de condena pueden empezar a disfrutar de importantes beneficios penitenciarios. La decisión la toma la Junta de Tratamiento, luego la supervisa la Generalitat, pero la Fiscalía puede recurrir ante el juez de vigilancia y luego puede incluso recurrir ante el Supremo, ante Marchena. Es decir, la Fiscalía puede, recurriendo, impedir que empiecen a gozar los condenados de beneficios penitenciarios. Si Sánchez mandase la Fiscalía, como decía en la campaña electoral, podría atender a la petición que le está haciendo Esquerra. Vilalta da, por supuesto, que no hay separación de poderes y que Sánchez manda en la Fiscalía. ¿El problema cuál es? El problema es que el propio Sánchez, fanfarroneando en la campaña electoral, dijo que él era quien mandaba en la Fiscalía.
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Eso propició cuando, en aquellos días, Pablo todavía no era amigo de Pedro, ni lo tempore, que Pablo Iglesias hiciera cierta burla de yo soy el que mando en la Fiscalía.
¿Pero quién controla la Fiscalía?
¿Pero quién controla la Fiscalía? Pues Pedro Sánchez decía que la controlaba él. Pues claro, ahora donde las dan, las toman. Y ahora Esquerra le dice, si tú controlas la Fiscalía, contrólame a Segarra, la Fiscal General del Estado. Contrólamela y que no recurran los beneficios penitenciarios. Otra cosa es que la Fiscalía vaya a hacer lo que le diga Sánchez. Porque, ojito, no es verdad que él controle la Fiscalía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Te hablo ahora de 1,33 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Esto ha dado, en un control de alcoholemia, el conductor de un autocar que iba dando bandazos por una carretera comarcal de Tarragona para intentar evitar peligros como este. Y más ahora que empieza la temporada de cenas navideñas, la DGT va a realizar 25.000 pruebas diarias de alcohol y drogas desde hoy y hasta el 15 de diciembre. Sefi García.
Adiós a la copita en la comida o la cena de Navidad con compañeros y amigos y vamos a coger luego el coche. Los controles estarán en cualquier tipo de carretera y a cualquier hora. La DGT ha invitado a los ayuntamientos a que hagan lo mismo en las vías municipales. Y es que las cifras son incontestables. El 66% de las pruebas realizadas a conductores fallecidos en accidentes de tráfico multiplicaban por 3 la tasa máxima, según datos del Instituto Nacional de Toxicología. En caso de drogas dieron positivo el 19%. Si al soplar das más de 0,25 miligramos o 0,15 si eres profesional o novato, la multa va desde los 500 a los 1.000 euros y perderemos entre 4 y 6 puntos. Si la tasa supera el 0,60, puedes ir a la cárcel y perder el carnet de conducir, también si te niegas a hacer la prueba.
Y te cuento que la crisis catalana sigue provocando malas noticias en el ámbito económico regional. En los 6 primeros meses del año, más de 400 compañías han trasladado su sede social fuera de Cataluña. Eso sí, comparado con el mismo periodo del año pasado, la huida de empresas se ha reducido un 25%. Yolanda Bernal.
Aunque 50 empresas han vuelto a Cataluña entre enero y junio, el saldo sigue siendo negativo. En el mismo periodo, 440 empresas se llevaron fuera su sede social frente a las 324 que entraron. Desde FEPYME lanzan un mensaje de confianza, se empieza a notar, dicen, un cambio de tendencia y se muestran confiados en que más empresas irán volviendo. Cataluña, en cambio, lidera el saldo positivo de ventas del conjunto de España. Se explica por el regreso de 2 empresas del grupo GM Fuel. FEPYME pone en valor que las pequeñas y medianas empresas son las que soportan el 70% del empleo en Cataluña, a pesar de los problemas para encontrar talento cualificado y las dificultades para acceder a financiación.
Y las bolsas cierran en negativo a la espera de las grandes referencias que se van a conocer los próximos días. Fernando Mañueco.
Sí, esta semana llega marcada por las elecciones del día 12 en el Reino Unido y también por las reuniones de los grandes bancos centrales. La Reserva Federal dará a conocer sus decisiones el miércoles y el jueves le tocará el turno al Banco Central Europeo. Hoy los mercados han pasado por alto una noticia alentadora, como es la mejora en el índice de confianza de los inversores de la zona euro. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,3% hasta 9.354 puntos. Han bajado Telefónica, Repsol y también Inditex, que publicará resultados trimestrales pasado mañana. La estrella del día ha sido Laboratorios Grifols, que ha reportado resultados positivos en su tratamiento contra el Alzheimer. Grifols es uno de los mejores valores de la bolsa en este año, cotiza en máximos históricos y acumula ya una revalorización próxima al 40%.
Y en los deportes, Gareth Bale vuelve a la lista de Zidane. Luis Munilla.
Se cierra esta semana la fase de grupos en la Liga de Campeones. El Real Madrid juega el miércoles en Brujas, ya sin nada en juego. Pero la noticia es el regreso, efectivamente, de Gareth Bale a una convocatoria que tiene además ausencias importantes, Miguel Ángel Díaz.
Zidane se lleva a Brujas a 19 futbolistas. Regresan a la lista después de superar sus lesiones Gareth Bale y Nacho. Se quedan fuera por descanso Sergio Ramos y Toni Kroos, por lesión Hazard, Marcelo, Asensio, James y Lucas Vázquez y Mariano, que sigue sin entrar en los planes del técnico francés. No hay nada en juego, el Madrid, pase lo que pase en Bélgica, no será cabeza de serie en el sorteo del lunes y por lo tanto jugará la vuelta de los octavos de final lejos del Bernabéu.
Eso será el miércoles, junto también al decisivo Atlético de Madrid Lokomotiv, pero mañana juegan Barcelona y Valencia. El Barça, sin nada en juego, visita al Inter de Milán sin Messi, Piqué ni Sergi Roberto en la lista. Y el Valencia necesita la victoria en campo del Ajax para meterse en octavos de final, pero no va a poder contar ni con Silesen ni con Maxi Gómez. Y recordamos una noticia del día. El juez absuelve a todos los futbolistas y técnicos del partido Levante-Zaragoza de 2011 porque no se puede probar que estuviera amañado. La Liga de Javier Tebas dice que respeta la decisión del juez.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid. Anochece en este lunes cierre de puente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 9 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana sol y nubes y algo más de frío. A abrigarse toca. Respecto al tráfico, complicaciones de entrada a la capital en la A1, El Molar y San Agustín de Guadalix. A3, Fuentidueña de Tajo y Arganda del Rey. En la A5 en Navalcarnero y en la A6 en Torrelodones. El alcalde Martínez Almeida ha anunciado que el ayuntamiento pondrá en marcha diferentes zonas cero emisiones en la ciudad hasta 2030. La primera será la Puerta del Sol a partir del próximo año que, según ha informado el Gobierno Municipal en un comunicado. Además, el alcalde se compromete a que la EMT adquiera exclusivamente autobuses de cero emisiones a partir de 2025. Estás escuchando La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A esta hora, cada día, se encarga de fabricar sonrisas durante 5 minutos el gran Sinacio, pero no sé, me da la impresión, viendo la cara que trae hoy, que tenemos algún problemilla. ¿Qué pasa, Sinacio? ¡Anda! Perdona, es que no me había dado cuenta de que tenías un trozo de cinta aislante tapándote la boca.
¡Ay, gracias!
Pero, es que estaba yo... distraída. ¿Pero qué te ha pasado?
¿Cómo que me ha pasado? ¿Cómo que...? Mira, te lo voy a contar lo que me ha pasado. Madre mía.
Ay, por favor, antes de que me lo cuentes, ¿qué? Te digo yo que lo que la radio consigue no lo consigue nadie. Ay. Porque hoy es festivo no laborable en algunas comunidades autónomas. Es verdad que no en toda España. Pero bueno, sí en la que le toca a Sinacio. Sí. Tú a Sinacio ya lo conoces, ¿no? Solo viene 5 minutos diarios y de lunes a jueves. Cuidado, ¿eh? De lunes a jueves. Digamos que es un profesional de no trabajar. Eso bueno, es. Pues aunque no te lo creas, hoy lunes y festivo, que ha venido a trabajar. Es que no di crédito.
Ha sido sin querer.
Ya, no me extrañaría.
Ha sido sin querer, de verdad, ¿eh? De verdad que yo no tenía ninguna intención de venir, pero déjame que te cuente. Mira, ayer por la noche estaba yo en casa, tranquilo. Había cenado algo ligerito y estaba pensando en irme a la cama, porque yo los domingos no tengo costumbre de salir, nunca, ¿no? Me iba a poner el pijama y mis 2 gotitas de Chanel, número 5, que con lo que yo duermo...
Sí, ya me extraña. Bueno, bien.
Cuando de repente sonó el telefonillo. Hoy no salgo, me voy a la cama.
Oye, ¿y no te animas a una cervecita rápida?
Y me liaron.
Bueno, parece que no le costó mucho convencerte, bueno. Tampoco, ¿eh? Vamos, saliste corriendo. Bueno, ¿a dónde fuisteis? A ver.
Pues no me acuerdo muy bien, ¿eh? Ahora porque han pasado muchas horas, pero sé que se escuchaba música y follón.
Ya.
Ahí toda la gente. ¡Boh!
¡Ay! ¡Estoy reventado! ¡Yo me voy a casa!
Tomamos la última, ¿no?
No estarías con Joaquín, que también estaba reventado y luego se fue a tomar una copita,
ha sido, ¿eh? Ha sido...
Total, que te tuviste que tomar la última.
La penúltima. Eso. Porque al salir de la discoteca, que yo estaba reventado ya, que me iría a casa porque eran, que no sé, me acuerdo, las 7 de la mañana o cosas así, pero alguien dijo...
¡Sinacio! Oye, ¿te vienes a casa de un amigo? Celebra una fiesta en casa de su madre.
¡Taxi!
Oh, anda, si es la casa de Isabel Preisler. Bueno, y ahí estuvimos.
No me lo creo.
Qué pasada de fiestuki, qué fiestuki. Resulta que Enrique Iglesias había venido a España a dar un concierto y luego nos juntamos allí todos los amiguetes en la casa. Bueno, bueno, ahí estaban Boris Izaguirre, Vargas Llosa, Obama, qué Catherine.
Y ahí estaba Sinacio.
Y ahí estaba yo porque...
Bueno, pero
porque...
Esto es un nivelazo. ¿Y a qué hora te fuiste a casa?
Yo qué sé. Yo creo que no he ido todavía. Bueno, estoy seguro porque al salir, ¿sabes? De la fiesta, al reloj de la Puerta del Sol se escucharon las campanadas. Don, don, don. Y digo, coño, las 4 de la tarde, las 5. Ah, no, las 5 de la tarde. Claro, no había desayunado, imagínate mi situación desde la noche que había cenado ligerito, un hambre total, que me puse ahí en mitad de la calle buscando una terracita y encontré una churrería para desayunar.
¿Una churrería?
Hola, buenas tardes, ¿qué desea?
Bueno, pues estaba yo ahí pidiendo mis churros y de repente llega un coche negro, frena en seco y bajan 3 tipos muy raros.
¡Sube al coche! ¡Sube!
Vale. Que subo. No grites.
¡Al coche!
¿Y quién paga los churros?
¡Sube al maldito coche! ¡Ahora!
¡Sin empujar!
¡Dentro! ¡Cerrar la puerta! ¡Vámonos!
¡Hoy con los gritos!
Pero bueno, sí. Creo que te metieron en el coche.
Efectivamente, Pilar, me taparon la boca con un trozo de cinta aislante y me vendaron los ojos. No llevábamos mucho tiempo en el coche, es verdad, cuando de repente volví a frenar en seco.
Ya hemos llegado, baja del coche. ¡Silencio! ¡Baja las escaleras! ¡Abrir la puerta! ¡Siéntate y no te muevas!
A esta hora, cada día, se encarga de fabricar sonrisas durante 5 minutos el gran Sinacio, pero...
Y cuando me han quitado la capucha, pues te he visto a ti, Pilar Cisneros, haciendo tu programa de radio, y supongo que tú no tendrás nada que ver con que yo esté aquí, en festivo, trabajando en la radio.
Pero no digas tonterías, Sinacio, pero ¿tengo yo pinta de mandarte aquí a 4 tíos en un coche para traerte a la radio por la fuerza? Hombre, déjate de bobadas y dime ya, que ya va siendo hora, mira tú qué tarde, ¿qué has preparado para hoy que has venido a trabajar?
¿Tengo yo pinta? ¿Será posible? ¿Tengo yo pinta de trabajar un día de fiesta? Pues no, señora. Hoy no pienso hacer nada.
¡Qué morro! Es que es alucinante el morro que tiene.
Tus amigos han estado preocupados por ti, pero querías seguir solateras. Cuando querías ser feliz, te agarraban los problemas. Tus amigos han estado preguntando por ti, aunque tuvieras quita la cartera. Cuando pasabas por aquí, un poco Olivia en Las Vegas.
Te quiero contar ahora la historia de Olivia. Olivia no es una persona, ¿eh? Es una perrita y en realidad tampoco se llama Olivia, porque es una perra sin nombre, pero así es como yo he querido llamarla. Olivia es una perra de tamaño mediano, de color negro, muy alegre, un poco nerviosa. Y como te digo, te voy a contar su historia. Bueno, en realidad voy a dejar que sea Elena Regaño, la veterinaria del Centro de Acogida de Animales Abandonados de Móstoles, en Madrid, donde Olivia vive de forma temporal mientras busca una segunda oportunidad.
Pues mira, esta perrita era de una persona que era mayor, vino de Tarragona de viaje a Madrid... Y por circunstancias, pues tuvo que ingresar en el hospital, entonces se nos solicitó que desde el centro de acogida nos hiciéramos cargo de ella. Entró aquí al centro de acogida y esta persona, bueno, pues al ser de Tarragona, luego tuvieron que trasladarle al hospital de Tarragona. La perra siguió aquí, esta persona volvió a venir a Madrid con la idea de buscar a su mascota, pero igualmente tuvo que ingresar otra vez en el hospital y finalmente nos han comunicado que esta persona ha fallecido. Pero, bueno.
Pero cuando le acabas de quitar ahora el cartel de no adoptable, ¿es que os acaban de comunicar que ha fallecido el dueño?
Sí, nos lo han comunicado esta semana, que nos han llamado al centro que había fallecido el dueño.
Bueno, pues Olivia es una de los 20 perros sin nombre que aloja la perrera municipal de esta localidad madrileña. Cada uno con su historia, con su pasado perdido, a veces un pasado familiar, en otros casos un pasado desconocido, un pasado incierto y misterioso. ¿Fueron cuidados, queridos, alguna vez? ¿Cuántos días o años de calle, de buscavidas y de aventura incierta llevan sus ojos? ¿Y por qué digo que son perros sin nombre?
Normalmente no les ponemos nombre. En algunos casos que algún perro lleva tiempo aquí, sí se le acaba llamando de alguna manera, pero en general no. Porque, bueno, también para nosotros también es un trabajo, entonces el encariñarte mucho con los animales, pues también luego cuesta.
O sea, que es sobre todo por eso, porque no se produzca ese vínculo que debe ser complicado luego de romper.
Porque estás todos los días con ellos y al final, pues evidentemente tú quieres lo mejor para ellos. Pero bueno, es una manera de separar el trabajo de esa relación ya más personal.
Y aunque no lo parezca, la perrera, esta perrera de Móstoles en la que me encuentro, no es mal sitio para los perros protagonistas de este reportaje. Todo lo contrario, ¿eh? Han llegado hasta aquí y eso es bueno. La alternativa es el abandono, la calle, el hambre, el atropello y la muerte en cualquier cuneta. Una perrera es un camino hacia un mundo mejor, el camino hacia una familia de adopción. Paseamos por el pasillo mientras conocemos a los allí alojados. Por ejemplo... Está Paquito, que es uno de los recién llegados. Tiene 2 años, siempre ha tenido casa y familia, hasta hace una semana. Cuando le miro a los ojos veo que no entiende nada de lo que le pasa y la verdad es que eso me encoge el corazón.
Este perro que lo vamos a llamar, por ejemplo, Paquito. ¿Cuál es la historia de Paquito? Bueno, es primero, ¿qué tipo de perro es?
Es un cruce de pequinés, un poco más grande que un pequinés, de pelo largo, canela, como ves es un perro joven también, tendrá unos 2 años.
Es guapísimo.
Es un perro muy chulo.
Y una carita y una mirada.
Me ha gustado también por lo mismo, porque ha entrado hace poquito y evidentemente, pues claro.
¿Hace poquito, hace cuánto?
Pues una semana.
O sea, no tiene ni idea de por qué está aquí.
Este es lo que te decía, que ha entrado
No, digo él. Él no sabe qué hace aquí, no tiene ni idea, no está despistado, está...
aquí y entonces, claro, pues es una situación que poco a poco tienen que adaptarse también a la situación del centro, del día a día.
¿Y cuál es la historia?
Lo trajeron, eso, hace una semana y, bueno, pues circunstancias de que no se podían hacer cargo de él. Tampoco la gente nos da muchas más explicaciones.
¿Cuántos años tiene?
Este tiene 2 años también.
Está temblando.
Sí, está asustadillo porque, bueno, pues lleva poco tiempo, es un perrito que se le ve que es tranquilo, cariñoso, entonces, bueno, tampoco es un perro que tenga mucho miedo. Normalmente cuando vienen con mucho, mucho miedo se esconden detrás y no les cuesta salir fuera, saludarnos, y en este caso, como ves, tampoco está detrás, está delante, ha estado comiendo, se les va sacando al patio, ahora no se les sacará porque está recién operado de ayer, pero bueno, que son animales que poco...
¿Pero tenía algún problema de salud?
No, está castrado.
Vale, que lo habéis castrado ya, pero el perro está bien, tiene además un aspecto fantástico, el pelo también, uh-huh. Es un perro guapo, simplemente está en la esquina con la cabeza baja porque yo creo que lo que le pasa, tú sabrás mejor, es que no entiende muy bien.
Está un poco desconfiado, ves que es un perro que está un poquito desconfiado, pero bueno, no se va, no es un perro que se vaya ni que sea huidizo. Son perros que, bueno, que vuelven a necesitar esa atención, ese cariño.
Hola, bonito. Hola, Paquito. ¿Qué te pasa, bonito? ¿Qué te pasa, guapo? ¿Qué haces aquí? Hola. ¿Qué pasa, bonito? Pobrecito. Sí, te mira con mucha atención, lo observa todo, mira como con mucha franqueza, pero es verdad que no se acerca del todo a uno porque no debe saber realmente muy bien todavía, no se ha ubicado exactamente dónde estoy, qué hago aquí. ¿Come bien?
Sí, en general ahora mismo no tenemos ninguno que tenga problema.
Hombre, a priori no sé tú qué sabes más, pero me imagino que este perro, por ejemplo, tiene buena salida en principio para ser adoptado.
Exactamente, es lo que te digo, que de momento estamos un poco observándole, tanto este como al anterior, pero son dos animales que, pues por tamaño y por sus características, por su edad, no tienen ningún problema. Lo normal es que se adopten relativamente rápido.
Voy a pensar en ti. No olvidar tu nombre. Creo que me perdí, no sé por qué ni dónde.
En la protectora no hacen juicios de valor, no es su trabajo. Su cometido es recoger, tratar, cuidar, observar y darles a los perros una segunda oportunidad. Paquito está desconcertado, pero es probable que pronto tenga una familia. Y sigo avanzando. Seguimos avanzando y llegamos a la zona de los perros más numerosos del centro. Son los PPP, los perros potencialmente peligrosos. Es la zona de los perros difícilmente adoptables. Pitbull, American Staffordshire, cruces con Pitbull. Son perros guapísimos, pero muy fuertes y poderosos y no todos son aptos para una familia. Son buenos, pero brutos y pueden pasar años en los cheniles del centro. Elena y el resto de los responsables de la perrera aconsejan bien antes de adoptar uno de esos perros y de vez en cuando llega un adoptante, pero desde luego no es fácil.
Sí, como ves, es un perro potencialmente peligroso, que aunque lo ves así de alterado, es bueno, lo que pasa que es súper bruto. Bruto, bruto, bruto.
Bueno, no son perros para cualquier persona ni para cualquier familia. Se requiere cierta destreza en su manejo y firmeza para su educación. Bueno, que sigo avanzando con Elena por el pasillo donde están los cheniles, las celdas individuales ocupadas por cada uno de estos inquilinos. Y oye, que no te voy a engañar, ¿eh? Que la sensación que uno tiene es como la de entrar en una cárcel.
Bueno, hay que decir, pero que es lógico, o sea, uno entra aquí y la sensación que tiene es que está en un módulo, en un pasillo, como en una cárcel de personas, solo que las celdas, pues obviamente las ocupan perros. A ver, eso no significa que no estén en perfectas condiciones, que tengan un espacio estupendo, que tengan su lugar además para esconderse y para dormir perfecta, que pueden entrar y salir, pero bueno, se ven las rejas, obviamente, está todo perfectamente limpio, en fin, es lo que tiene, pero que la sensación que uno tiene al entrar, pues es como el módulo de una cárcel, claro, no hay otra.
A ver, los habitáculos son los que hay, entonces funcionamos con lo que tenemos.
¿Este quién es?
Este es otro PPP, este es uno de los que os quería hacer más mención, porque es uno de los animales que lleva bastante tiempo con nosotros, y este animal es un perro que es de los perros potencialmente peligrosos, el que mejor salida ahora mismo podría tener, porque sí que es un perro con un carácter bastante bueno, que se lleva bien en general con el resto de animales y que además se maneja bastante fácil con correa. Por sus características físicas, ahora si deja de comer le vemos un poco mejor la cabeza.
Es un perro color canela, debe ser un cruce de...
Exactamente, entonces no tiene una característica muy definida, no es un perro tan bonito como el que hemos visto antes, ni es un perro pequeño, ni...
No, pero es guapo, ¿eh?
Entonces, en general, cuando viene la gente y va buscando un perro potencialmente peligroso, pues por lo que sea, no es el estilo de perro que la gente busca. Y por eso lleva con
nosotros. No está ni entre los que buscan un perro más familiar ni entre los que buscan un perro potencialmente peligroso. Con lo cual se queda ahí en medio y al final nunca le adopta nadie.
Pues yo creo que es un poco la razón, por lo que yo llevo viendo el tiempo que lleva este perro aquí, pues es un poco la razón que yo le he encontrado.
¿Cuánto tiempo lleva?
Pues es lo que te digo, este lleva unos año y medio, entró en mayo del año pasado, un año y medio aproximadamente.
Lo ven, lo miran, le cuenta su historia, pero al final nadie lo adopta.
Sí, eso suele pasar con este perro.
Bueno, este es el número 22, podemos llamarle Sansón, por ejemplo. Hola, guapo, no me hace mucho caso. Hola, bonito.
A mí que ya me conoce, ¿eh? ¿Ves? Normalmente no dejamos meter las manos en
las
jaulas.
Eso te iba a decir, ¿no? No dejáis normalmente.
Pero como ya nos conocemos...
Pero le estás tocando y es muy, muy cariñoso. Tiene unos ojos y una mirada. A ver, además es de los perros que, no sé, que te miran directamente a la cara, no es huidizo. Tiene, parece, ganas de relacionarse contigo.
Exacto. Este es uno de los perros que te digo que ahora mismo de los PPPs tienen mejor carácter y de más fácil manejo y no es tan grande como para tener esa corpulencia y esa fuerza que tienen los otros dos que has visto. Entonces, bueno, si alguien estuviera interesado, pues aquí está.
Bueno, pues este es el que yo he bautizado como Sansón. Que tengas suerte esta Navidad, Sansón, y que alguien decida adoptarte. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents.
Pero cuidado con adoptar en Navidad por impulso, ¿eh? El perro no es un regalo, no es un peluche, es una responsabilidad para toda la vida, para toda tu vida. Y con esa idea clara en la cabeza tienes que ir al Centro de Protección de Animales. Es fácil dejarse seducir por una mirada, una sensación de tristeza al ver un perro enjaulado, pero hay que ser conscientes de lo que queremos y cómo lo vamos a cuidar. Así que hay que dejarse aconsejar. No hay nada más triste que ver, por ejemplo, un perro mayor abandonado como el mastín que acababa de llegar.
El problema de estos animales que entran tan mayores es la dificultad luego para ser adoptados. Y si le añadimos que tiene lismania, pues bueno, son casos que sí te dan un poco de pena en el sentido de que va a costar que salgan.
Pero no a ver, es lo que yo estoy pensando, que a lo mejor me estoy equivocando y no tengo por qué hacer juicios de valor, que me imagino que es lo que no hacéis aquí. Pero este perro probablemente ha estado en algún sitio hasta hace poco. Es decir, y ahora, porque está enfermo y porque está mayor, alguien lo ha abandonado.
Es que no te puedo contestar a eso, porque es lo que yo no sé. A ver, es un perro mayor, evidentemente entiendo que no lleva viviendo 8 años en la calle. Pero como no sabemos de dónde ha venido, no podemos seguir el rastro.
Bueno, porque como tú no lo puedes decir, lo digo yo. O sea, si hay algo que me parece más terrible de todo es que tú puedas convivir con un perro durante años en tu casa y que de repente un buen día pues lo dejes en la calle porque está enfermo y porque está mayor. To the North Pole for Saint Nick, and
I won't even stay away to hear the magic reindeer click. I just want you here tonight, holding on to me so tight.
Si quieres ver la cara que tienen Olivia, Paquito, Sansón, puedes acudir a la web Móstoles Adopta y allí te los vas a encontrar. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. I'm not taking up. ¿Qué has hecho a una edad que tú ya pensabas que eso era absolutamente imposible? Urbano Canal, ¿qué dice la gente?
Bueno, pues la gente se une a lo que acabamos de decir antes, que es que lo de los idiomas es una de las cosas más complicadas, ¿no? Una de las cosas que quizá más nos cuesta a los españoles, aprender otras lenguas. Pero basta que nos veamos obligados para que nos pongamos a ello.
Hola, gente, gente. Bueno, pues mira, yo os llamo porque yo con 45 años pues me vine a vivir a Holanda sin hablar nada de idioma. No sabía decir ni hola, ni nada, vamos, nada, cero. Bueno, pues me vine así sin más y decidí pues adaptarme a la sociedad, adaptarme al país y aprender la lengua. Y bueno, pues hace ya 10 años que estoy aquí. Y bueno, pues uno más. Nunca he sentido después de aquel momento pues que los holandeses me trataran como un extranjero o pues a lo que iba, que os llamo porque bueno, pues decidí emprender ese reto de aprender una lengua nueva que no era fácil y lo conseguí.
Lo consiguió, pero haciendo una auténtica inmersión, ¿eh? Se fue directamente hasta allí.
Inmersión
y claro,
total.
No sabía nada, pero ahora me imagino que a base de intentar entenderte con la gente no te queda más remedio, ¿no?
Así se aprenden los idiomas, sin duda. Y luego tampoco es tarde nunca para completar los estudios. Eso es otro de los mensajes que nos llegan al 607-150602.
Hola, buenas tardes. Yo lo que he hecho fuera del momento que teóricamente corresponde es mi tesis doctoral, que defenderé en breve con 52 años.
Qué bueno. Eso sí que tiene un mérito.
Sí.
O sea, volver otra vez al tema de estudiar en serio, apuntes, pasarte horas ahí en el escritorio, ¿no? Encima del libro, me parece.
Totalmente, porque una cosa es aprender un idioma y otra, pues eso, ponerte a repasarte temarios enteros.
¿Y tú qué has hecho a una determinada edad cuando pensabas que ya tú serías incapaz de ponerte a ello? ¿Por qué no nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y con notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602? Por cierto, hay gente que incluso ha conseguido batir un récord Guinness. Enseguida hablamos con una de esas personas.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
En Iberdrola aceptamos el desafío del cambio climático liderando la ineludible transición energética. Apostamos por la descarbonización de la economía. Hemos cerrado ya 15 plantas de carbón y fuel oil en todo el mundo desde 2001 y nos encontramos en proceso de cerrar las dos últimas, ambas situadas en España. ¿Te unes al desafío? Pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta, Iberdrola.
Usted trabajando hasta las tantas y sus ahorros jugando a los videojuegos hasta las tantas.
Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
COPE Madrid.
106.3 FM. En onda media 999.
Protégete de la pantalla del puto móvil y puto ordenador. Gafas SXT con lentes Blucher por solo 99 pavos en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Hemos preguntado a los cuñados más puntillosos de España en las comidas de Navidad por el cochinillo.
Dorado, crujiente, jugoso por dentro.
Esta Navidad, cochinillo tabladillo. Al horno y punto. Así de fácil y sencillo. Búscalo en los frescos de tu súper y en tabladillo.es. Tabladillo, al horno y punto. Y triunfa.
Hoy, tres personas en España escucharán un terrible diagnóstico. ELA. Tú puedes darles esperanza y calidad de vida. El día 18 de febrero, Ainhoa Arteta ofrecerá un concierto benéfico en el Auditorio Nacional en favor de los afectados de ELA. Compra tus entradas en el Auditorio Nacional y en entradasinaem.es. Fundación Luzón. Unidos contra la ELA.
Desde que apareció la primera mancha de humedad en casa, esto ha ido más. Es desesperante.
Pues a nosotros nos pasó lo mismo.
¿Y cómo lo solucionasteis?
Llamamos a Murprotec. Vinieron a casa y nos hicieron un diagnóstico personalizado y gratuito.
¿Murprotec, dices?
Son líderes en tratamiento de humedades, con hasta 30 años de garantía. Llámalos al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Queda guay decir que en Kilómetros de Pizza inventamos la pizza de 2 metros para juntar a gente que se quiere. Pero es verdad. Piensa en quién quieres, consulta nuestros menús de Navidad y celebra una Navidad diferente. Kilómetros de Pizza. Atrévete con hasta 2 metros.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Sabor, aroma, tradición. Lo sientes, lo sabes. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Elaboración, compromiso. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
Dúchate.es.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH, multidivisa o cláusula suelo, consulta en Bachofer Abogados, líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Llama al 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Quiero que conozcas ahora a Beatriz Morillo. Ella ha sido atleta profesional, es profesora de educación física y también es madre. En 2010, una lesión del esquiotibiales la obligó a alejarse del atletismo de élite para siempre. Y lo que, bueno, para Beatriz en aquel momento suponemos que fue algo duro, difícil, y lo que no se imaginó en ningún momento es que 9 años después, corriendo una media maratón, podría entrar en el libro Guinness de los récords. Eso sí, no lo haría sola. Mira, el pasado mes de junio, Beatriz ya se presentó a una carrera junto a sus dos hijos, junto a Valeria, que tiene 4 años, y junto a Gabriel, que tiene 2. Los niños iban en su carrito habitual, tenía que correr con los niños en el carrito. Bueno, digamos que en esa primera vez, pues no lo consiguió, pero lo volvió a intentar. Y en ese segundo intento ya lo logró. El segundo intento, que fue en la media maratón de Madrid hace unas semanas. Beatriz Morillo, ¿qué tal? Buenas tardes. Se nos ha cortado la comunicación con Beatriz. Hola. Vamos a intentar recuperarla para que nos explique cómo se corre con 2 niños en el carrito, porque estamos hablando con 46 kilos de peso. Que tienes que sumar a la dificultad que ya supone correr en una carrera de tantos kilómetros y, como decimos, entrar además con el tiempo que ella ha hecho en el libro Guinness de los récords, porque ha conseguido una marca verdaderamente extraordinaria, 38 minutos y 50 segundos, aunque en realidad solo tenía que bajar de los 41 minutos para entrar en la lista de los récords, es decir, para conseguir este récord del que estamos hablando. Hola, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí. Bueno, enhorabuena lo primero, ¿eh?
Muchísimas gracias.
O sea, enhorabuena a ti, bueno, enhorabuena también a tus niños, que son los que de alguna manera te han permitido también conseguir este récord verdaderamente curioso, ¿no? Y entrar en el libro Guinness de los récords. ¿Cómo se corre con el carrito y con los niños? A ver.
Bueno, pues es una filosofía muy distinta, ¿no?, a la de hacer atletismo. Hay que tener mucha paciencia porque al final los niños, pues son niños, ¿no? Y claro, pues quieren a veces comer, beber, quieren bajarse, si viven en algún parque, ¿sabes?, cuando salimos a entrenar. Entonces, bueno, es un poco cambiar el chip, ¿no?, de hacer un entrenamiento seguido y amoldarte a entrenar con ellos.
Claro, o sea, que no es solo la carrera en sí, sino todo el entrenamiento previo que también haces con los niños, claro. Y claro, y estamos hablando de unos niños que ya tienen 4 años uno, el otro 2, y que ya te van diciendo, mami, quiero algo, ¿no? Mami, que espérate, que me canso, que me aburro, en fin, estas cosas, ¿no? ¿Les gusta
cuando
a ellos de todas formas?
Sí, como llevan corriendo desde muy bebés, la verdad que les encanta. Y lo único que eso, ya Valeria, que tiene 4 años y medio, va a hacer 5 ya en breve, y claro, ya ella, pues en cuanto ve un parque, mami, vamos al parque, ¿sabes? Y claro, pues ya hay que hacer una parada también y darles gusto a ellos, ¿no? Porque también los pobres, cuando te tiras una hora corriendo y ellos montados, aunque les gusta mucho porque ya van viendo todo, ¿no?, el paisaje, y vamos, pues vamos con más personas corriendo y van escuchando música, igual vamos con la radio, vamos con algo, pues se lo pasan bien, pero claro, también ellos demandan, pues, ya el jugar, ¿no? Y cuando vamos por la calle, pues a veces te piden eso, el ir, o incluso correr ellos, ¿eh? También, a veces.
Claro, ellos querrán bajar del carrito, efectivamente, sí, ¿no? Y disfrutar también. Oye, ¿y ya cuando es una carrera? Es decir, cuando estás en una carrera profesional que tienes que, bueno, intentar, pues eso, ir a batir un tiempo, sí, tu propio tiempo, como en este último caso de la Media Maratón de Madrid, ahí tienes una charla, digamos, con ellos, les dices, bueno, hoy hay que portarse bien, porque vamos a intentar batir un récord, o cómo, o no dices nada, o esperas que se duerma, ¿no? ¿Cómo?
No, les va motivando, ¿no? Ya desde tiempo antes, sí. De hecho, bueno, cuando corrimos la media de Madrid, que fue la primera vez que competimos juntos los tres, pues ahí les compré unas bocinas de las bicis, entonces iban pidiendo paso. Por ejemplo, yo les decía, cuando vayamos a adelantar, tenéis que pedir paso, porque como vamos con el carrito, pues para que sepan que tienen que dejarnos más hueco para pasar, porque claro, ocupamos más espacio, y entonces ellos iban, pues eso, tocando la bocina. Luego se asombraba Valeria, ¿no?, porque decía, mamá, nos anima todo el mundo, pero si no estamos ganando, ¿no?, vamos los primeros.
No sabía que competíais un poco contra vosotros mismos, ¿no?
Eso es, ¿no?, contra el reloj, sí. Y la verdad que sí, oye, son conscientes y la verdad que son muy buenos, ¿eh? No me puedo quejar. Y Gabriel es que le encanta, pero además es que se duerme, el pequeñajo siempre.
Qué bueno.
Yo creo que del tran-tran al final pues va cogiendo sueño y dice, bueno, yo me duermo. El otro día cuando corrimos hicimos el de 10.000 el mes pasado, es que al llegar a la meta le fui a dar un beso y estaba frito. Digo, madre mía, no te has enterado de nada.
Qué bueno. Oye, ¿cómo ha sido eso de entrar en el libro Guinness de los récords? ¿Qué sensaciones te ha producido?
Pues bueno, para mí es una satisfacción, ¿no? Y también es como una muestra de amor, ¿no?, hacia ellos, de decir, bueno, al final de entrenar con vosotros, pues me decidí a correr una media maratón y luego al ver que había un récord, ¿no?, que mis amigos me dijeron y que nos habíamos quedado cerca de ello, ese día en Madrid pues decidimos intentar hacer el récord y lo hicimos, ¿no?, luego en Laredo y luego pues eso, el 10.000, que al ser mi prueba también y la que siempre he corrido anteriormente, pues tenía ahí la espinita de intentar batirlo también y eso lo conseguimos el mes pasado.
Qué bueno, Beatriz. ¿Hay mucha gente que hace lo que tú haces?
Hay más de la que la gente cree, pero hombre, igual no luchar por un récord, ¿no?, sino simplemente salir a correr con sus hijos. Yo que estaba entrenando esta mañana mismamente sola, pues sí que he visto un papá, ¿sabes?, con su hijo corriendo también y sí que me encuentro varias mamás de vez en cuando, cada día más. O sea que sí que hay mucha gente que, aunque en España no está muy adquirida esta cultura todavía, pero sobre todo pues los países nórdicos, Estados Unidos, es como muy típico, ¿no? El correr con tus hijos.
Lo que pasa es que los niños van creciendo. Si ahora pesan más o menos juntos 46 kilos, dentro de poco... quiero decir, ¿hasta cuándo se puede hacer esto?
Bueno, yo he decidido que este año ya aparcamos el carro, en el 2020. No obstante, hombre, igual... Pues el tener un carrito ya más tipo de los que remolcan las bicis o algo así, ¿no? Si por, a veces viene bien, pero también por el tema de moverte con ellos, ¿no? Que es más rápido, pues para ahora ir al parque es más rápido ir corriendo casi que coger el coche, ¿no? Si está a 2 kilómetros o 3, entonces, porque igual caminando se les hace un poco largo, ¿no? Al ser pequeños. Entonces, para mí el carro también es una manera de moverme mucho con ellos y sin tener que eso, que coger el coche o ir a la compra. Es también útil para eso, ¿no? Entonces, bueno, se puede correr hasta los 8 años, hay carros, ¿eh? Que se puede correr. Lo que pasa que el peso ya...
Claro.
A mí me lo igualan casi. Yo peso 52 kilos ahora mismo.
Fíjate.
Y el carro pesa casi 50 ya.
O sea, de
ellos.
Cuando corrías sin peso, digamos, sin carrito, ahora, hombre, menuda diferencia habrá, ¿o no?
Sí, es muy diferente la forma de correr.
Bueno, sí, la forma diferente de correr, pero también supongo que esta es muy satisfactoria, ¿no?
No puedes rapear, ¿no? Sí.
Ya, ya.
Y luego, pues eso, es también mucha fuerza, ¿no? De brazos, que igual los atletas al final pues no estás habituado, porque claro, al correr solo los brazos los tonificas, porque corriendo se tonifica todo, pero no tanta fuerza, ¿no? Para empujar el carro como hace falta.
Bueno, así Beatriz, enhorabuena por esta marca, enhorabuena por disfrutar además de la carrera con tus hijos, y como tú dices,
muchísimas
seguro
gracias.
Que cada vez más gente se unirá a esta manera que tienes tú de correr junto a Valeria y a Gabriel.
Sí.
Beatriz Morillo, gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Estas navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
¿Sabes dónde comprar unas gafas chulas, pero de calidad, con su...
¿Calidad? ¿No conoces la nueva colección de gafas Evolens de Óptica Roma? Montura con lentes orgánicas y antirreflejantes por 59 euros y además te las hacen en una hora.
¿En serio? ¿59 euros y en una hora?
¿A qué esperas? Solo en tu Óptica Roma más cercana y en OpticaRoma.com.
Elegiste no ser como todos. Elegiste trabajar solo en lo que te gusta. Elegiste no tener coche. Hasta que apareció el nuevo CLA 180 Coupé por 290 euros al mes con sistema de inteligencia artificial MBUX, con activación por voz y un diseño irresistible. Y cambiaste de opinión. Nuevo CLA Coupé. Tú defines las reglas. Consulta condiciones en tu concesionario oficial.
Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Llega al Teatro Cofidis Alcázar Invencible, de Torben Betts.
Con Maribel Verdú, Jorge Bosch, Pilar Castro y Jorge Calvo.
Un reparto de lujo para una de las obras clave de la temporada.
Una comedia social dirigida por Daniel Veronese.
Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Y esta Navidad cenaremos cochon de l'Etefour.
Vamos, lo que en Segovia se conoce de toda la vida como cochinillo al horno.
Llámalo por su nombre, cochinillo tabladillo. Auténtica cocina segoviana al natural. Encuentra cochinillo tabladillo en los frescos del súper o en tabladillo.es. Esta Navidad, cochinillo tabladillo. Al horno y punto. No te compliques.
Los fichajes estrellas de esta temporada, Casa Jorge y Las Divinas. En la delantera, sus calzot con salsa romescu.
Los caracoles a la llauna.
Y al remate, sus fabulosos arroces. Restaurante Casa Jorge en Cartagena 104, La Divina Goya 111 y La Divina Castellana 134. Los cracks de los calzots.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy hoy con, de cara a la reunión de mañana de Esquerra Republicana con el PSOE en Barcelona, voy a recordar lo que fueron los reinos de Taifas. Es una frase muy hecha, aquello de España cada vez se parece más a aquellos reinos de Taifas. Bueno, esto fue hace 10 siglos y se confirma que somos capaces de repetir la historia. Yo lo he tenido que reestudiar y lo he mirado, ¿eh? No es una cosa mía. ¿Sabéis cuáles fueron los reinos de Taifas?
Yo no me acuerdo.
Mira, mira.
Venga.
Almería, Murcia, Alpuente, Arcos, Badajoz, Carmona, Granada, Huelva, Morón, Silves, Toledo, Tortosa, Valencia, Albarracín, Zaragoza y luego el Algarve, Algeciras, Ronda, Mértola, Niebla, Tudela, Calatayud, toma, Huesca, Lérida y hasta Alpuente. Bueno, pues uno ve el Congreso de los Diputados y te da la sensación de que repetimos los reinos de Taifas con un señor de Teruel, con no sé cuánto de Cataluña.
Los cantones de la Primera República.
Exactamente
también.
Igual. Bueno, vete a Cartagena. Sí, exactamente igual. Repetimos la historia, pero para peor. De cara a la reunión de mañana, escuchad lo que ha dicho hoy la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta. Fíjate dónde le deja el balón a Pedro Sánchez.
Nadie mejor que el presidente del gobierno español, nadie mejor que el gobierno del Estado español para saber cómo desactivar la vía judicial y para activar la vía política.
¿Cómo desactivar la vía judicial le está pidiendo al presidente del gobierno? ¿Qué está diciendo? ¿Que incumpla las sentencias? ¿Qué está diciendo? ¿Que se meta el presidente del gobierno en el poder judicial? ¿Estamos locos o qué? El problema, ¿sabes cuál es? Que igual es capaz de hacerlo, ¿eh? Pero en fin.
¿Quién controla la fiscalía?
Yo ahí lo dejo. Y termino. Hoy en nuestras historias del día me voy a fijar en una brutal. Lo contamos la semana pasada. La chica aquella a la que quemaron viva en la India, ¿os acordáis?
Sí, 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 un sí, horror.
Bueno, pues la chica ha muerto. 3 días después de aquello, cuando iba a testificar al juicio porque la habían violado 4 animales, la quemaron viva. Bueno, pues quedó gravísimamente herida. La chica ha muerto este fin de semana. Lo vamos a contar todo, nada, en un ratito.
Te escuchamos.
Te escuchamos, sí. Hasta luego.
Ah, hasta luego.
Y te lo estamos contando esta tarde. El futbolista Joaquín marcó 3 goles en un solo partido por primera vez en toda su carrera y tiene 38 años. Y a cuenta de esta historia, te estamos preguntando qué es lo que has hecho a una determinada edad que ya pensabas que no ibas a hacer nunca, Urbano.
Pues sí, durante el programa hemos repasado algunas de esas cosas que parece que no se pueden afrontar cuando ya llegamos a cierta edad, cuando parece que ya no toca, como aprender idiomas o practicar deportes, lanzarse en paracaídas o empezar de nuevo con una nueva carrera. Pero lo que más me ha llamado la atención es la afición tardía que empezó esta oyente.
Hola, buenas tardes a la gente. Soy Laura de Asturias. Tengo 48 años, pues me ha dado ahora por escribir guiones de teatro y llevo 4 guiones este año. A mis 48 años, ¿quién me lo iba a decir?
Bueno, bueno, es, muy bien, pero estupendo. Es joven también.
Vamos a ver, estupendo, ¿eh? O sea, hay que recordar que Cervantes hasta los 50 y tantos no escribe el Quijote, o sea, ajá, que todavía te queda mucho tiempo, ¿eh?
Ahí estamos, ahí. Aún hay tiempo. Bueno, hay gente como Gloria, que su mayor ilusión siempre era montar en moto, y a sus 48 también se está sacando el A2.
Está convirtiéndose en la mágica, ¿no?
Sí, parece, bueno, que sí.
Parece que sí, que vemos ahí la línea de los 50 asomarse, ¿no?
Entonces, entonces es como, dices, es el momento
de emprender. Pero uno de los retos que merece la pena siempre afrontar, y a cualquier edad, es el de dejar de fumar.
Hola, yo lo que voy a contar es el caso de mi marido, que con 48 años le dio
¿También?
Una arritmia fortísima y entonces tuvo que dejar el tabaco, que fumaba muchísimo, y le dijeron que era recomendable que hiciese mucho deporte. Y se metió en un gimnasio. Y esto lo que le llevó es, pues, hacer ahora mismo lo que hace, triatlones. Y él, que nunca jamás había corrido, navegar sí, porque navega a vela, pero de correr nada, y dice, ¿quién iba a decir yo ahora, con 50 años, que me haga triatlones en la vida? Lo íbamos a pensar, la verdad, y después de todo lo que fumaba. Un besito.
Está claro, gracias por ese besito, está claro que a partir de los 48 comienza todo.
Comienza todo.
Ya no lo han dicho todos los oyentes.
Aún
un triatlón,
Un triatlón, no cualquier cosa. Sí.
Complicado esto.
Bueno, uno más. Las actividades juntos en pareja pueden durarnos toda una vida.
No, no me lanzan paracaídas, pero sí que mi marido y yo tengo 64 y él 67, nos vamos prácticamente todos los años, en el mes de julio más o menos, o junio, cuando podemos, a bajar el Sella en piragua, que es una experiencia deliciosa, pero a bajarla deprisita, no a pararnos aquí y allí, sino a hacer brazos, a hacer bien de brazos. Y luego aquí al lado en el Atazar, pues vamos casi todos los veranos a dar una vuelta en piragua también. Es súper divertido. Os lo recomiendo a todos. Un beso.
Pues mira, habrá que probarlo, ¿eh? El tema este de la piragua.
Sin duda.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es una imagen del Paseo de Gracia en Barcelona. En el cielo han tejido una red, como si un barco que navegara más allá del oscuro hubiera lanzado un palangre de que cuelgan bolas y mariposas de luz. Es como si desde más allá de lo negro del cielo negro colgara un arrastre de fulgor, de destello, que se olvida uno de que son las luces de Navidad que ha puesto el ayuntamiento, porque hay en las centellas de oro la magia que tienen las luminarias, las candelas, las velas, las antorchas, las bujías, las llamas, que se rompe la pesadumbre de lo que no se ve, de lo triste. Y hay en este derroche, porque sí es un derroche, un no sé qué que conecta con un pálpito de alegría. Un quítame de encima tanta pesadumbre, tanta moralina. Hay en las luces algo serio, algo que le hace cosquillas a las pupilas y al alma. Hay algo deseado. La luz, las luces con su fulgor, tienen algo de serio. Hoy ya no creemos en las luces. Ya no nos fiamos de lo que dan de sí nuestras entendederas que han alumbrado mucha oscuridad. Ahora pensamos que para saber algo tenemos que adentrarnos en una selva oscura, la vía definitivamente perdida. Ya solo quedan saltos en el vacío, alargar el pie y no saber dónde se va a posar. Porque todo está en sombra. Y así, claro, así no hay quien camine. Y le asalta a uno, cómo no, el miedo a lo desconocido. Sin ver, tiene uno la sensación de estar dando vueltas como un trompo. Va y viene, pero no avanza. Por eso, sale uno hoy a la calle, al Paseo de Gracia, y la calle hace honor a su nombre. Y bajo las centellas de estos días se distinguen rostros, caminos. Se ve uno hasta las manos. Y sin darse uno cuenta, las centellas conectan con un pálpito de alegría.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, una tarde de vuelta y de segundas oportunidades. Tarde para seguir con la radio, con la COPE, con la linterna ya de Ángel Espósito.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El Papa Francisco ha invitado a acompañar con la oración el encuentro que se celebra en París entre los presidentes de Ucrania, Rusia, Francia y Alemania. El conocido como Formato de Normandía ha tratado de reiniciar el diálogo para buscar soluciones al doloroso conflicto que se viene produciendo desde hace años en el este de Ucrania. Este conflicto estalló en 2014, cuando Rusia se anexionó unilateralmente la península de Crimea y se ha cobrado ya 13.000 víctimas mortales y más de 1 millón de desplazados. Previamente, en noviembre de 2013, habían comenzado las tensiones entre europeístas y prorrusos en Ucrania. El apoyo descarado de Rusia a sus partidarios, especialmente en las regiones orientales, desembocó en la declaración de independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk. El Papa ha promovido ya varias iniciativas humanitarias para responder a las víctimas de una guerra de la que casi no se habla en los medios y ha pedido que las iglesias cooperen para alcanzar la paz. Ni las veleidades expansionistas de Putin ni la convulsa situación interna de Ucrania han ayudado demasiado en todo este tiempo. Ucrania clama por un diálogo político de altura que cristalice de una vez y dé verdaderos frutos de paz en la justicia que tanto necesita una población hastiada de ser una pieza en un tablero clave de relaciones que la comunidad internacional no termina de saber cómo abordar eficazmente.